el instrumento. Músicos en obra.
Nació en Guayaquil. Cuando tenía 5 años empezó a estudiar violín y continuó este camino al radicarse en Montevideo. Perfeccionó sus estudios en el exterior, en la ciudad de Budapest y en París, Francia. Actualmente forma parte del grupo de tango Malbaraje y se desempeña como primer violín del Conjunto Nacional de Música de Cámara del Sodre y como concertino de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Se define como un apasionado por la música de cámara. Recibimos en espíritu libre a Juan Canabó.
Y muchas gracias, Juan, además de tu presencia, de traer tu instrumento.
Claro que sí.
El querido violín, ¿no?
Claro que sí.
¿Cómo lo debes cuidar, no? Me imagino, ¿o no?
Es, todos los instrumentos son, hay que cuidarlos, son todos delicados, pero el violín especialmente hay que...
Es más, ¿no?
Sí, hay que tener muchos cuidados. Sí.
Y por ejemplo, ya que este espacio es para hablar del instrumento, ¿qué cuidados? Sé que lo traes, lo transportás, ¿cómo se vendría a llamar?
El estuche.
El estuche, se llama así, estuche, punto.
Sí. Bueno, los
instrumentos... Un estuche fuerte, ¿no?
Sí, hay todo un tema de un daño que puede ser por un golpe, cualquier cosa mecánica, digamos, ¿no? Es un instrumento muy chico, las tapas que son de madera son muy finas. Tiene piezas, por ejemplo, una que se llama el puente, que es el que sostiene las cuerdas, que es movible, no está pegado. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no se caiga, no se golpee, no se... Ese es el primer cuidado. Y después, nada, hay que tener mucho cuidado también con las condiciones, digamos, de temperatura, ¿sí? Que no sufra cambios de temperatura, condiciones de humedad también. Bueno, todas esas pequeñas cositas, por tratarse de un instrumento de madera, ¿no?
De madera. Y... Mirá lo que te voy a preguntar. Duerme acostado, ¿no? En el estuche.
Sí.
Porque vi chelistas que tienen sus estuches gigantes y los chelos quedan parados, ¿no?
Sí. A ver, en mi casa, por ejemplo, yo normalmente lo pongo en una esquina parado, pero es por un tema de espacio. ¿Ah? Es normal que el instrumento acostado sufra menos riesgo justamente de caerse, de golpearse y eso. Por eso los ponemos así.
Claro. ¿Y tenés uno o tenés más de un violín?
Acá tengo uno, pero sí, normalmente tenemos más de uno. Bueno, si tenemos un concierto o algo y alguna cosa llega a pasar, siempre tenemos como alguna otra opción, sí, de recambio, sustituto, digamos.
El instrumento es de ustedes, no es de, por ejemplo, en este caso, no es de que sea de la filarmónica donde tocas, es de ustedes.
Los instrumentos son nuestros, sí, así es. Hay algunos puntuales que las orquestas, por ejemplo, los pueden proveer. Ahora no recuerdo, no sé si los cornos, por ejemplo, en la Orquesta del Sodre,
bueno,
hay alguna posibilidad de...
la batería, ¿no?
Que sí, que claro, que el instituto... Claro, los instrumentos de percusión, exacto. Cada músico tiene su instrumento, por supuesto, pero el Sodre, por ejemplo, en este caso, los proporciona también. Pero los violines no, son nuestros.
Sí. Eso implica que lo llevas y lo traes siempre, al ensayo, a un concierto.
Exactamente.
Sí.
Es la facilidad también de que es un instrumento tan chiquito, ¿no?
Sí.
Vos hablabas de los chelos y, bueno, y los contrabajos. Ahí, normalmente, bueno, nuestros colegas tienen dos. Uno en su casa y otro que lo tienen justamente en el lugar de la orquesta, porque así no tienen que estar moviendo un contrabajo o un chelo cada vez.
Claro. ¿Y dónde surge la historia tuya con el instrumento? ¿En Guayaquil, en alguno de los otros países que has recorrido?
Sí, en Guayaquil. Yo nací ahí y empecé a estudiar música bastante chico. A los 4 años y medio arranqué con el piano y a los 5 años pasé a estudiar violín. Así que fue...
¿A los 5 años?
Sí, a los 5 años.
¿Pero qué, por la influencia de alguno de tus padres?
Bueno, mi padre es guitarrista de formación clásica, pero la que más nos inculcó el amor por la música fue mi madre. Y en un principio, por un tema, bueno, como complemento, como una actividad, ¿no?, que sirve para desarrollar. Y después, bueno, se transformó en mi modo de vida.
Claro. ¿Y a dónde te mandaron a estudiar violín?
Bueno, cuando era chiquito, tenía una profesora particular, una rusa, Olga Charnishova se llama. Después, cuando vine acá, a Uruguay, también particular con el profesor Miguel Silashi. Y después ahí fue cuando me fui primero un año a Hungría, que estudié en un conservatorio con una profesora que se llamaba Kernier Joffy, y después en Francia también en un conservatorio hice 2 años de perfeccionamiento.
Ahí ya estás hablando de que de más joven, grande. ¿Sí?
Mira, a Hungría me fui a los 20 años más o menos, y a los 27, 28 me fui a Francia. Así que sí.
A perfeccionar, a estudiar.
Sí, ¿sí? Eso mismo. Así es.
¿Y ese viaje te lo pagaste vos, tus padres? ¿Cómo hiciste, Juan?
Bueno, eso normalmente sí, también. Son...
¿O fue una beca?
A Hungría me fui con una beca del gobierno húngaro, que lo cubría el Instituto de Lengua Húngara, así que bueno, cuando fui tenía muchas clases del idioma y después tenía mis clases de inglés.
Igual.
A Francia no, a Francia me fui por mis propios medios, ¿sí? Con la ayuda siempre, con el permiso de las licencias del sobre, que era mi trabajo estable en ese momento, pero sí, costeado por mí mismo.
¿Qué dirías, que esos dos viajes fueron claves para vos hoy?
Sí, sin dudas, ¿sí? Sin dudas. Bueno, con alumnos muchas veces lo hablo, el hecho de que, obviamente acá hay muy buenos profesores y uno puede tener una excelente formación, pero hay una realidad, y es que irse a otras partes abre la cabeza. Entonces uno aprende a conocer otras formas de tocar, otras formas de vivir la música. Yo creo que es muy enriquecedor irse siempre. Más allá de lo técnico que uno puede aprender, ¿no?
Claro, más allá de lo técnico.
Sí.
Igual fuiste con personas que dedican su vida, ¿no?
Sí.
Al violín, sí. En este caso, ¿no?
Claro que sí. Sí, sí, por suerte tuve la oportunidad de tocar con profesores muy, muy buenos, que estaban en sus respectivos medios musicales, así que tuve un pantallazo muy bueno de lo que es la realidad musical de esos dos países.
Hay una creencia, ¿no? Vamos a esas creencias a veces un poco masivas, populares, que pueden existir, de que tocar el violín no es para cualquiera, no es lo mismo que otro instrumento, que es animarte y vas a ver que te sale el sonido. ¿Es tan así?
Dijiste dos cosas, una que comparto y otra que no tanto. La que comparto es que es cierto que al principio el violín tiene esa dificultad, que es, bueno, lograr sacar un lindo sonido, encontrar las notas, como no tiene, no es como el piano, que tiene las teclas muy delimitadas, y uno ya sabe qué nota está tocando. En el violín no, hay que encontrarlas ahí en el diapasón. Entonces al principio sí es un poco más arduo que otros instrumentos. Pero yo creo que una vez pasado esa etapa inicial, llegar a un nivel profesional, digamos, o llegar a ser profesional con el instrumento, cualquiera es igual de difícil. Y la otra cosa es que creo que cualquiera puede estudiar el violín.
Cualquiera.
Cualquiera.
¿Sí?
Simplemente hay que dedicarle, hay que tener paciencia y hay que tener ganas. Bueno, como cualquier otra cosa, ¿no?
Bien. Ahora, ¿tiene alguna complejidad como instrumento?
Sí, lo que te comentaba, por ejemplo, como nosotros tenemos un diapasón donde no están marcadas las notas, al principio, al acostumbrar a los dedos el lugar donde está cada nota para producirlo, lleva su tiempo, ¿no? Después, bueno, nosotros pasamos el arco, que es esa vara de madera que tiene crin cerdas, ¿sí? Crin de caballo, y que se desliza sobre las cuerdas, eso es lo que produce el sonido. Y al principio, bueno, patina, no suena bien, es como, es un poco ingrato en ese sentido.
Y después, bueno, sí, mucho de estudio de composición musical también, ¿no?
Siempre es importante el estudio de la parte teórica, ¿no? Yo creo que no hay un músico completo si solamente se dedica a tocar el instrumento. Yo creo que hay que estudiar, obviamente, la parte de la teoría musical, pero también leer mucho, mucho sobre los compositores, sobre el estilo de música que se quiera tocar. Como que hay que ser muy ávido y nutrirse de muchas fuentes, me parece. No solamente, bueno, toco una escala y practico eso, ¿no?
Claro. ¿Qué sabes de la historia del violín? ¿Nace en Italia?
La historia del violín, vos sabés que tiene unos comienzos bastante oscuros, en realidad. ¿Ah? Lo que pasa es que hay varios instrumentos, algún árabe, alguna cosa así, que digamos que
son como los antecesores.
Los antecesores, quizá. Tal cual. Y que no hay como una transición clara de decir, en este lugar, a partir de tal fecha, ya tiene su forma. Lo que sí es claro que llegaron a perfeccionarse en Italia con las grandes familias de luthiers como los Stradivarius, como los Amati, como los Guarnieri. Ellos fueron los que perfeccionaron, digamos, el violín. Pero ya venía de una larga historia.
¿Sí? Venía como de, de precedentes, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Exactamente.
¿Y es muy caro un violín?
Y todo depende. Mirá, podés ir al Palacio de la Música, por ejemplo, y conseguir un instrumento. No sé en cuánto estarán ahora, no sé, $100, ponele. que no es barato, estamos de acuerdo, pero es algo que es accesible, ¿tá? Ahora, después de ahí puedes ir evolucionando en el sentido de, bueno, cada vez ir comprando o consiguiendo instrumentos de mejor calidad. Y el límite, bueno, obviamente acá en Uruguay no hay, pero en otras partes del mundo puedes conseguir un violín Stradivarius en un par de millones de dólares.
Ah, está muy accesible, entonces.
Tenés un rango grande, digamos.
Salgo de acá y voy a comprarme uno. Y ahora, ahí va, vamos a ese. ¿Qué es lo que te están vendiendo ahí, Juan? ¿Un nombre, una marca, un instrumento que es 5 veces más valioso que otro? ¿Qué es lo que te venden?
Sí, te venden un instrumento, para empezar, con una enorme historia. Estamos hablando de instrumentos que tienen 300 años, digo, claro. Son muy, 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 muy viejos. Que, como te decía, estos grandes luthier le dieron su forma definitiva, pero también alcanzaron un grado de perfección que fue muy difícil de igualar después. Entonces estás también adquiriendo calidad. Y obviamente que, bueno, todo eso ya viene con el nombre. Sabes que si te compras un Stradivarius o un Guarnerius, ya vas a tener algo de esas características.
Claro. Sí. Pero generalmente, ¿en mano de quién están? ¿De músicos? ¿Músicos coleccionistas?
De todo un poco, mira, están los coleccionistas que adquieren instrumentos, están algunos músicos, grandes solistas, por ejemplo, de estos que hacen giras de conciertos por el mundo, ellos tienen sus instrumentos, y también, yo qué sé, museos, por ejemplo, o instituciones que de repente tienen un instrumento y se lo prestan a un determinado violinista para que lo use, eso también se da.
¿Se da?
Sí, no es fácil comprar uno tampoco.
No. Y debe ser difícil también, bueno, hay que cuidarlo mucho, ¿no? Para que, entre otras cosas, también no se rompa o no te lo roben, ¿no?
Exactamente. Sí, yo creo que ya cualquier buen instrumento, no hay que ir tan arriba, ¿no? Pero cualquier instrumento hay que tener siempre muchos cuidados. Cuando mis alumnos comienzan, por ejemplo, que, bueno, ellos van y compran un instrumento chino, ya te digo... Igualmente ya uno empieza como a tratar de inculcarles y que aprendan la necesidad del cuidado del instrumento.
¿Tus alumnos sobre todo compran violines chinos? Sí.
Para empezar, sí. ¿Vos sabés
porque
que
sean?
Yo creo que para empezar no hace falta.
Son un
tampoco
poco más baratos.
Claro,
digamos.
Claro. O checos. Son o violines checos. De fábrica, no son hechos a mano cada uno por uno. Son fabricados en serie, pero para comenzar y por los primeros 2 años, una cosa así, 3 años, alcanzan y están muy bien. Después está, uno va mejorando, uno va como avanzando en la carrera musical y va necesitando otras cosas, ¿no? Pero bueno, no sé, por hacer una comparación muy burda, me disculparán los que manejan, pero aprender a manejar en un Ferrari como que no tiene mucho sentido tampoco, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, más o menos eso.
Bien. Vamos a hacer una pausa, Juan, y seguimos hablando del instrumento, en claro este caso el violín. ¿Y vos te animarías a sacarlo un poco o te da pereza?
Para nada,
ya está
abierto el estuche.
Nada.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre. Conocé el nuevo portal de los medios públicos. Contenidos de nuestras radios, canales y acceso en vivo a las señales. Mediospublicos.uy.
El Tungelé conduce Nelson Caula. De lunes a viernes de 16 al 18. El Tungelé, la cultura en su máxima expresión imaginable. Radio Cultura, AM1290 y mediospublicos.uy.
El instrumento. Músicos en obra.
Juan Canabó nos acompaña en Espíritu Libre y estamos descubriendo historia, la vida del instrumento, en este caso a través de Juan, también hasta cuánto sale, cómo se cuida y cómo se toca, ¿no? ¿Tiene algo, Juan, el instrumento? me gusta, casi siempre termino con esta pregunta, pero hoy me adelanté un poco. Les pregunto a los invitados, ¿cuál es como el espíritu que tiene ese instrumento, ¿no? Si lo tuvieras que delinear o describir un poco. Para mí también tiene algo muy manual, muy amigable hacia el cuerpo, ¿no? Es como que lo traes, te lo acomodás, después ya las enfermedades musculares que puede generar el instrumento lo dejamos para la próxima pregunta. Pero para vos, ¿qué espíritu tiene el violín en sí mismo? ¿Qué genera?
Me gustó mucho lo que dijiste recién, ¿no? Eso como que es tan próximo, tan cercano, tan de uno, ¿no?
Sí.
Yo creo que hay una... Imagino que con todos los instrumentos pasa, pero hay como una intimidad con el instrumento que es muy linda, que se genera. Que tal vez con un piano, que con ese tamaño es otra cosa, ¿no? Y después, otra cosa que podría decir es la versatilidad, ¿no? El violín es un instrumento que si bien está limitado a los registros agudos, pero que puede tener una dulzura impresionante en una melodía, o puede tener mucho brillo y ser vertiginoso en la velocidad o cosas así, ¿no? Es decir, es muy versátil.
¿Y vos podés hacer algo con tu violín, tanto de un clásico o un tango?
Sí, 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 sí. En el mismo instrumento te permite hacer varios estilos. Sí. Ya después, bueno, si queremos hacer otros estilos, por ejemplo, no sé, rock o alguna cosa así, de repente un violín eléctrico sería mucho más apropiado.
Mucha baja.
Pero estos estilos así, música clásica, tango, folclore se hace mucho también, en algunos lugares con violín, sí. Sin duda, ¿sí? Se puede sin problema.
¿Nos demostrás algo que puedas compartir un poco?
¿Sí? Bueno.
Nunca va a ser una pieza entera, pero por lo menos algo que quieras contarnos o...
Un pedacito.
O compartir, sí.
De repente, no, me quedé escuchando ahora la cortina musical, que es una obra de Beethoven, la Sonata Primavera.
La debes haber hecho mil veces, ¿no?
La tocamos un par de veces, sí.
¿Sí?
Sí.
Y, bueno, ¿cómo te vinculas también a... no solo el Sodre, sino a Malbaraje? ¿Cómo te vinculas ahí?
Bueno, Malbaraje...
¿Te invitan a hacer tango por tocar el violín o te gustaba el tango y...?
A mí el tango siempre me gustó, si bien, digamos que el palo que más me llamó siempre fue más el de música clásica. Pero siempre me gustó el tango, toqué en algunas orquestas como la de Chirino Alberti, que hacía tango Lo D'Arienzo, la Matos Rodríguez, toqué en varias agrupaciones. Y Malbaraje surgió y tenía piano, tenía contrabajo, tenía bandoneón y voz, y me dijeron, ¿por qué no sumar un violín? Y ahí estamos.
¿Sí?
Sí, son todos amigos.
Bien. ¿Y están haciendo algo para este año? ¿Alguna presentación?
Sí, me van a matar ellos porque no me acuerdo
de
nunca de las fechas
ya lo
de los lugares. Es tremendo. Pero hicimos hace poco, se hizo un espectáculo que fueron 2 días y tocaron varias bandas. Solista La Zulov se hizo, que el Zulov es como un colectivo de bandas de tango justamente, y bueno, y tocamos ahí.
Bien. Hoy te lo preguntaba... pero sé que es en serio, que a veces hay que tener un poco de cuidado con el codo, con tus manos, con tus músculos, porque son horas que estás con el instrumento y en posiciones, también con la nuca, la cabeza hacia un costado. Uh-huh. ¿Cómo lo venís manejando?
Bueno, la verdad que cuando uno es joven esas cosas no las ve, pero ahora que estoy en mis 40 años... Puedo asegurarte de que para mí es muy importante, todos los días, antes de empezar, siempre hay que estirar, ¿sí? Estirar los músculos, hay que estirar toda la parte de que va la musculatura, los tendones en la mano, en el antebrazo, bueno, relajar los hombros justamente, darle movilidad a las articulaciones y calentar un poquito antes de empezar a estudiar, digamos, ¿no? Y después también, cuando uno termina, es fundamental volver a estirar. ¿Sabes qué pasa? Es como vos decís, ¿no? Estamos horas, a veces estudiando, y en realidad los movimientos son repetitivos. Entonces pasa, para ponerte un ejemplo que se entienda, ¿no? Pasó mucho cuando se empezó cada vez más con la computación en las oficinas, viste que la tendinitis por el tema del mouse. Sí. Bueno, uno puede decir, bueno, pero eso no es un movimiento que uno diga que agresivo que es. Pero en la repetición diaria genera inconvenientes, genera muchos problemas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, sí, en cuanto a la salud.
Y después es lo mismo, porque he escuchado versiones diferentes. Dedos más flacos, dedos más largos, más pequeños. ¿Es lo mismo para tocar el violín? ¿Las manos, el cuerpo, es lo mismo?
Sí.
¿O hay algo especial?
No, mira, si vos me ves, por ejemplo, mi cuarto dedo, mi meñique, digamos, es muy, muy chiquito.
Sí.
¿Sí? Entonces eso, por supuesto, que me genera algunos inconvenientes, he tenido que adaptarme un poco a eso. Es decir, es real que hay ciertas características que pueden ayudar más o ayudar un poco menos. Pero siempre hay que justamente adecuar la escuela que le enseñan a uno de cómo sostener el violín, cómo hacer determinadas cosas, adecuarla al físico de uno. Y ahí todo es posible.
Bien. Sí. ¿Cuáles son algunas de las obras que son especiales para el violín? Las más interesantes de tocar.
Las más interesantes de tocar, mira, te puedo decir, las sonatas y partitas de Bach para violín solo son un mundo aparte. Bueno, los conciertos para violín de Mozart son 5 conciertos y hay una sinfonía concertante, se le llama, que es para violín y viola. Es un concierto para los instrumentos y son maravillosos, maravillosos. Vos sabés que cuando uno quiere entrar en una orquesta, en cualquier parte del mundo, siempre te piden uno de esos. Y después, bueno, después va un poco con gusto personal, ¿no?
Claro.
Pero, sí.
La historia se repite con algunos compositores, ¿no? La Filarmónica, el Sodre, hace un espectáculo de Mozart, de Bach, y está siempre lleno, ¿no?
Sí.
Ha pasado ahora.
Sí, sí.
Se quedó gente con ganas de ir a verlos.
Sí. O sea que nosotros, por suerte, con el conjunto de Cámara del Sodre, por ejemplo, después de la pandemia, cuando pudimos empezar a hacer otra vez conciertos con público, siempre tuvimos la sala llena. Yo creo que hay una avidez muy grande. Yo creo que es música que nunca queda de moda, nunca pasa de moda. Pues creo que es música que tiene algo que la hace trascender. Sí. Entonces, bueno, siempre vamos a estar escuchando Mozart, o un Bach, o un Beethoven, porque sí, es maravilloso.
Juan, y si ves un violín electrónico o géneros que incluyen el violín y de repente, como decías, hacen folclore, músicas tradicionales de otros países, hay ejemplos por todos lados, ¿no? ¿Te gusta?
Me encanta. Me encanta. A mí me gusta la música tradicional, como vos decís, de otros lados, la música folclórica. Cuando estuve en Hungría me encantaba ir allá había como especies de discotecas, digamos, donde la gente iba a bailar, pero que bailaba música tradicional húngara. Y era increíble. Así que sí, me gusta mucho.
Bien. ¿Algo que quieras compartir sobre el violín?
No, la verdad que simplemente, bueno, que la gente lo conozca, que lo busque. Hoy en día se puede googlear, se puede escuchar en YouTube un poco. Y nada, que se acerque. Que se acerque, pues, muy lindo.
Bien. Muchas gracias, Juan.
Gracias a ti.
Espíritu Libre. Las conversaciones como plato principal.